Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. En este domingo 8 de marzo, Día de la Mujer, con muy buen tiempo. Algo de lluvia en el norte, pero en general soleado y en camino hacia un alza de temperaturas que en Sevilla alcanzará, como ayer nos decía nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, los 30 grados de temperatura. ¡Qué barbaridad! Está aquí de forma anticipada la primavera. A las 2 de la mañana, una hora ciertamente intempestiva e imposible para los oyentes, señal de la dificultad que ha tenido tomar la decisión, comparecía ayer por la televisión italiana el presidente del gobierno, Giuseppe Conte, para anunciar que se aísla por completo, lo has oído en los informativos, la poderosa región de Lombardía, la más rica de Italia y la cuarta más potente de toda Europa. Por el coronavirus se prohíbe la entrada y salida de esa región y otras 14 provincias cercanas hasta abril, un mes entero, para limitar la difusión del virus que ha causado 233 muertos y más de 5.000 infectados en todo el país. La situación afecta a ciudades muy conocidas de todos, por supuesto la capital de Lombardía, Milán, pero también Venecia, Módena, Parma, Rimini o Padua. Cerca de 16 millones de personas, como decía Iván Alonso, que se ven confinadas y solo podrán traspasar estas fronteras internas guardadas por la policía por razones muy graves o imposibles de posponer. Las personas que se salten la prohibición se enfrentan a cárcel y a fuertes multas. En una situación muy típicamente italiana, el borrador del decreto se filtró a los medios antes de publicarse y miles de personas llenaron las estaciones de tren para salir de Lombardía antes de que las medidas se implementasen. Por eso, en su discurso que acabamos de oír, el presidente italiano pedía expresamente que los italianos no se hiciesen los listos. Entre los contagiados está el presidente del Lazio, que no tuvo empacho en salir a los medios y difundir también por las redes sociales un vídeo llamando a la calma y explicando que está contagiado, pero que no tiene mayores dificultades con ello, que hay que estar tranquilos.
Arrivato anche io al coronavirus. Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli che sono previsti in questi casi per tutte e per tutti. Sto bene e quindi è stato scelto l'isolamento domiciliare.
Dice, estoy bien y he elegido el aislamiento domiciliario. Es en general la actitud que hay que tomar con relación a una enfermedad que en la mayoría de los casos no supone graves repercusiones para la salud, pero que evidentemente amenaza a nuestros mayores y eso sí que evidentemente también nos preocupa. Los hospitales italianos están saturados y el organismo de cuidados intensivos de Lombardía califica la situación de desastrosa calamidad sanitaria. Y es que esto, la saturación hospitalaria, ese es el escenario que más se teme en los países afectados. En Madrid, en estos momentos, el lugar de España con más casos de coronavirus, los enfermos ya no se trasladan desde cada uno de los hospitales al Centro Carlos III de Infecciosos, como se hacía al principio. Se atiende en todos ellos y se pide a la población que no acuda al hospital, sino que llame al número 900-102-112, aunque a veces cueste horas ponerse en contacto con las terminales. Repito el número a petición de las autoridades sanitarias. No es el 112 ni el 161, es el 900-102-112. No hay un número común para estas urgencias en las distintas autonomías, de manera que si presentas los síntomas, tos seca o fiebre, puedes recurrir a cope.es, donde hemos colgado los números de teléfono para el coronavirus de cada una de las regiones españolas. Y la atención en nuestro país desde ayer se centra en La Rioja. España ha alcanzado los 450 casos de coronavirus y 39 de ellos se encuentran en esta comunidad, la que en estas circunstancias tiene más contagios en relación a su pequeña población. El brote parece relacionado, ya lo sabes, con el viaje de algunas personas del pueblo de Haro a un funeral en Vitoria donde se había producido el contagio. Haro no está aún en cuarentena, pero no se descarta establecerla. Por el momento se han suspendido todas las actividades en espacios cerrados como cines y teatros. Las competiciones deportivas se hacen a puerta cerrada. En las iglesias se ha retirado el agua bendita y se evita la comunión en la boca. Vamos a acercarnos a la localidad de Haro con ánimo de pulsar la circunstancia de la población, que repite que no se encuentra particularmente alarmada. Tampoco hay una presencia policial excesiva. Y la atención se centra en particular en una serie de bloques de viviendas donde se encuentran las personas infectadas. Don Juan Carlos Santa María es vecino de Haro. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Hola, muy buenos días. APM el don, por favor.
Muy bien, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Hay gente por las calles? Yo creo que sí, que aún las personas están tranquilas, ¿verdad?
Sí, no, la gente sale por la calle, hace hoy siendo domingo, pues unos irán a misa, otros irán a pasear y un poco más tarde, claro, bastante más tarde, pues saldrán a tomar el vermú como cualquier domingo. Estoy todos los días en la calle y francamente no he visto ese alarma, que quieren dar a entender que existe en Haro. No existe. Existe una preocupación como puede existir en cualquier otra ciudad, en cualquier otro pueblo o en cualquier otro lugar en donde pueda haber, en este caso es por el virus este chino, pero una gripe A, como hubo también no hace mucho, también creó una alarma, pero fue poco a poco llegando a su fin.
Los casos que se han producido en Haro, lo comentábamos, son a raíz de un funeral en Vitoria. Parece que son unos bloques de viviendas muy específicos dentro de la localidad.
Sí, son unos bloques de viviendas en el que además me consta, porque conozco personalmente a las personas que están en ese momento retenidas dentro de su domicilio, que ellas mismas se han prestado voluntarias a hacerse unas pruebas y a quedarse en casa para no contagiar a nadie.
De todas formas, parece ser que también afrentan posibilidades de multa de entre 3.000 y 600.000 euros las que, estando enfermas, pues salgan a la calle.
Sí, pero bueno, eso es un bando que ha salido, pero francamente no sé si eso se llegará a hacer, de verdad, porque ya le digo, si se refieren ustedes a estas dos familias de etnia gitana, que al fin y al cabo son personas tan normales...
Son gitanos, no lo sabía.
¿Perdón?
Que no sabía que eran gitanos.
Sí, son de etnia gitana, pero son tan normales, son ciudadanos de Haro, hay que empezar por ahí.
Claro.
No son gitanos, pero son ciudadanos de Haro. Y ellos mismos, como le he dicho hace un momento, se han brindado ante los médicos a que les hagan unas pruebas cuando no tenían todavía por qué hacérselas, por si acaso tenían o no tenían ellos el coronavirus este dichoso. Y francamente estoy completamente convencido que hasta que las autoridades sanitarias no les digan ustedes pueden hacer una vida normal saliendo a la calle, no lo van a hacer.
¿Se ve algún tipo de presencia policial por las calles?
Bueno, la presencia policial hay en un punto, han estado, hoy no lo sé porque todavía no he llegado hasta esa esquina. Están en un punto en donde pueden vigilar las dos viviendas, pero no, estaban, le digo que estaban, han estado durante unos días, pero ayer, por ejemplo, no estuvieron, antes de ayer estuvieron 10 minutos,
Sí, no, de una manera, no constante.
Sí decir
que parece que en Haro se han suspendido los cines, los teatros, las competiciones deportivas se hacen a puerta cerrada.
Sí, eso se hace como prevención para todo lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, este fin de semana los partidos de los críos, de los chavalines que tenían que jugar, pues se han suspendido.
Claro.
El cine, sí, también. Es un lugar en donde se puede concentrar mucha cantidad de gente. Unos pueden tenerlo o no pueden tenerlo, porque hay muchas veces que uno es portador de este virus y no lo sabe, ni tiene síntomas.
Claro.
Simplemente lo lleva con él, pero no se ha desarrollado en la persona. Entonces, también puede contagiarlo.
Pues este es Juan Carlos Santamaría, que nos habla desde Haro, un vecino que ha tenido la amabilidad de atender a la cadena COPE. Un saludo cariñoso.
Nada, muchas gracias a ustedes. Y vuelvo a repetir, en Haro no hay que alarmarse porque no pasa nada.
Fenomenal.
Hay enfermos, como puede haber, en todos los sitios.
Estupendo. Un saludo muy afectuoso. Vamos a escuchar, de hecho, las declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de La Rioja, doña María Marrodán.
La población tenga muy claro que el incumplimiento de este deber de obediencia puede conllevar también sanciones administrativas de importante cuantía. Pueden oscilar en función de la gravedad, pues desde los 3.000 hasta los 600.000 euros.
Rehecho, entre los, digamos, peligros que se ciernen sobre los distintos países, los que más se temen son el caos sanitario y la crisis económica. Y en este escenario se celebra, decía al comienzo, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, una jornada señera con manifestaciones convocadas por toda España, que la verdad muchas nos preguntamos por qué no han sido desplazadas, por ejemplo, al 8 de octubre. No parece prudente en este momento propiciar las aglomeraciones públicas. A estas alturas conoce seguramente la respuesta del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, a una pregunta de uno de nuestros compañeros sobre si había o no que acudir a las manifestaciones del 8 de marzo.
Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con una manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si consideran que tienen que estar en la manifestación, que estén. Si consideran que no tienen que estar, que no estén. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera.
Digo yo que lo importante no es lo que haga el hijo de Fernando Simón, sino los datos que su padre pueda darle para tomar la decisión sobre apretarse o no con otras personas en las calles. La verdad, yo digo que se perciben las presiones que desde el Gobierno padece este representante de Sanidad. Y es que no es la única dificultad que se cierne sobre las convocatorias. La comunidad femenina se ha visto sacudida por las divisiones entre las representantes del Gobierno, según sean socialistas, como la vicepresidenta Carmen Calvo, o representantes de Podemos, como Irene Montero. La ministra de Igualdad ha captado el protagonismo estos días con una controvertida ley de libertad sexual que los expertos del Ministerio de Justicia han descalificado con razones técnicas, y se ha propiciado un choque entre Calvo y Montero. Se percibe además que este año las manifestaciones de la plataforma del 8M están muy identificadas con el Ministerio de Igualdad y los grupos afines, en un uso controvertido por razones políticas de una causa que tradicionalmente identificábamos con la lucha de las mujeres por la igualdad. Y es que hay asuntos que nos dividen gravemente. Por ejemplo, que muchas pensamos que la prostitución no es un trabajo convencional, sino una vejación. Mientras que hay quienes organizan jornadas feministas, por ejemplo, recientemente en la Universidad de La Coruña, a favor del llamado trabajo sexual. O el debate sobre la gestación subrogada, que a juicio de muchas de nosotras convierte a las mujeres en incubadoras a demanda, al servicio del dinero, y a los hijos en un producto preciado de mercado. La consecuencia de todos estos debates es que este año feministas históricas como Amelia Valcárcel o Lidia Falcón no van a la manifestación. Han denunciado que el relativismo y la ideología de género amenazan con terminar con el feminismo y su lucha. Y concretamente hemos visto tuits y mensajes en las redes sociales donde dicen no ser unicornios, representantes de la teoría queer, y afirman que hombres y mujeres son hechos biológicos no cuestionables. Precisamente vamos a saludar en esta mañana del 8M a doña Amelia Valcárcel, que desde luego es un referente de la comunidad feminista. Ella es catedrática de Filosofía Política y Moral de la UNED y autora, por ejemplo, de Ahora Feminismo, de la editorial Cátedra, y numerosos ensayos sobre la materia. Doña Amelia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantada de saludarla.
Lo mismo le digo.
Pues a mí, que la sigo desde hace tiempo, me ha sorprendido que usted afirmase que no va a ir hoy a la manifestación.
No, no, la afirmación es va por ahí, pero no es tan severa. Lo que no voy a ir es a ninguna manifestación que sea de unicornios, de saltitos, o sea, que convierta al feminismo, que es una de las tradiciones políticas más serias, en una especie de carnaval sin un fin claro. Cuando nos ponemos en la calle es para manifestar algo, algo que queremos, y lo que queremos ya es que ciertas prácticas inmemoriales, onerosas, que las mujeres padecen, desaparezcan. Y hay que atreverse de una vez a enfrentar el tremendo asunto de la trata y la prostitución.
No puedo estar más de acuerdo, porque hablar de trabajo sexual es realmente consagrar una vejación a las mujeres.
Cuando se hacen neolenguas, ¿no? Entonces la mejor manera de travestir algo para que resulte aceptable es cambiarle el nombre. Pero las mujeres que son compradas y vendidas en todas las partes del mundo para traerlas a Europa o para traerlas a los países más ricos, es posible que ellas crean, y harán bien, que tienen que soportar aquello y pensar que es un trabajo. Pero quien nos quiere vender esa idea es el que se lucra de ese trabajo y sabe perfectamente que no lo es. Es lo de siempre.
La misma duda albergo yo, desde luego, sobre la llamada maternidad subrogada, la posibilidad de alquilar mujeres para tener hijos.
Bueno, eso es un atentado tal, es una cuestión de pura ética. Si algo nos quedó claro, un principio firme en la ética, es aquel que enunció Kant: nunca puedes tratar a otra persona como un medio, siempre es un fin en sí misma. La dignidad humana consiste en eso. Es realmente más que abyecto pensar que un ser humano, una mujer, es una incubadora a la que pagarás un dinero, y mucho más todavía los intermediarios, para usarla como incubadora, para tus propios fines. Estás realmente ofendiendo a la idea de humanidad de un modo fundamental, radical.
Hay un debate interesantísimo de fondo que, entre otras cosas, ha planteado usted sobre el avance del relativismo e incluso la difuminación del concepto de mujer. He leído alguno de sus textos y me han parecido muy interesantes. A lo mejor nos puede comentar algo en este sentido.
El feminismo es una de las grandes motores y fuerzas de cambio de nuestras sociedades. El feminismo florece dentro de las democracias. Existe, no se puede evitar la tentación de entrar en él, de ocuparlo. Estamos hablando todo este tiempo de que hay un virus que nos ha venido del Extremo Oriente y tenemos un miedo terrible a que ocupe nuestros cuerpos. ¿Es así?
Efectivamente.
Pues de la misma manera tenemos fundado temor de que tácticas de centrismo quieran ocupar el feminismo y desviarlo hacia donde no está. Hacemos muy bien, por lo tanto, en defenderlo, porque es una de las mejores cosas que tenemos.
¿Qué es esto de los unicornios? Porque yo no acabo de aclararme y es un asunto que probablemente nuestros oyentes desconozcan.
Pues la verdad es que usted se da cuenta de que hay días del orgullo.
Del orgullo gay, sí.
Por ejemplo.
O bueno, LGTBI.
Entonces el día del orgullo la gente acude, sabe e imagina que es una fiesta, se porta en consecuencia y se disfraza de todo tipo de cosas que le parecen. Bueno, pues el 8 de marzo, el Día de las Mujeres, el Día de las Mujeres Trabajadoras, el Día de las Mujeres que estamos aquí para cambiar el mundo, no es un Día del Orgullo. Es una cosa muy distinta.
Y se percibe...
Es un día donde, en efecto, perdóname, que quisiera dejar esto claro. Tenemos todo el derecho a hacer fiestas y las haremos para celebrar victorias, no para impedir que se produzcan.
Efectivamente. ¿Hay una penetración del feminismo tradicional por parte de las ideologías de género LGTBI?
Bueno, las podemos llamar ideologías de género. El asunto es algo claro esto. El feminismo es una cosa y lo que se ha llamado ideología de género es otra cosa. Y más parecida a la teoría queer que al feminismo. La teoría queer viene a decir algo que desde el feminismo no tiene ningún sentido. Veamos cómo. Desde el feminismo mantenemos, y yo creo que es asunto sabido y entendido por todo el mundo, que las mujeres somos hembras humanas, es decir, al nacer es evidente que eres hembra. Luego, mediante un trabajo normativo, te transforman en una mujer como es debido. Y esa mujer, contra esa mujer como es debido, que es una horma, el feminismo ha decidido desde hace mucho ir rompiendo las hormas para que dentro pueda nacer el individuo libre que somos todas y cada una. Pero hay gente que, por el contrario, es tan rápida en su comprensión de los asuntos que cree que ser mujer es una cosa que se piensa. No importa, el sexo biológico no existe, se construye, el sexo no se construye. El sexo existe y la normativa social con él, para que las mujeres nos portemos de determinada manera. Entonces, no se puede, cuando se teoriza mal, se hace política mal. Por lo tanto, no nos podemos permitir el lujo de ir con teorías mal compuestas a la acción pública y política.
Pues estas son las declaraciones interesantísimas de la filósofa Amelia Valcárcel, un referente tradicional del movimiento feminista, catedrática de Filosofía Política y Moral de la UNED. Muchísimas gracias por estar en esta mañana de domingo con nosotros y muchas felicidades en este Día de la Mujer.
Es un gusto poder dar los buenos días y en efecto poder asegurarnos todas y todos de que el camino recorrido ha sido bueno, pero que tenemos que seguir andándolo con la misma firmeza y seriedad.
Un saludo. Gracias. Afectuoso. Muy buenos días. Gracias. Entre otras cosas, como decía Amelia, porque somos privilegiadas las mujeres occidentales, porque en estos momentos en todo el mundo hay horizontes muy preocupantes para muchas, gente que no tiene permiso para estudiar, gente que se ve mutilada sexualmente, gente que es casada a la fuerza, gente que es comprada y vendida. Hoy, en el siglo XXI, por el mero hecho de ser mujeres. En este segundo domingo de la Cuaresma, este periodo que nos lleva hacia las celebraciones de la Semana Santa y de la Pascua, se celebra justamente la festividad de San Juan de Dios, un tipo admirable, fundador de los hospitalarios, y con esto del coronavirus ciertamente en moda, porque del personal sanitario, de los médicos, enfermeras, asistentes, dependemos todos especialmente en estas fechas. Unos minutos, unos segundos en realidad, 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En la memoria de San Juan de Dios este domingo 8 de marzo, fundador de la Orden Hospitalaria, nos adentramos también en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Después de las tentaciones del pasado fin de semana llega la subida al Tabor y la transfiguración del Señor, que deja ver un poco de su gloria como preludio de la que un día se nos manifestará. Moisés y Elías subían a la montaña para encontrarse a Yahvé, y ahora también conversan con el Señor de su muerte. Moisés, el mediador de la antigua alianza, y Elías, uno de los profetas que mantiene fortaleza ante el pueblo de Israel desviado. Y para estampar todo lo que ven, surge el sello nuevamente de la voz del Padre en la nube, que anima a escuchar a su Hijo predilecto. Transfiguración del Señor, blancura y anticipo de la Pascua.
Y no te pierdas lo que viene a continuación, La Esquina del Misterio, que va a hablar de un extraño síndrome que mantiene a las personas atrapadas en su propio cuerpo y de la situación en el Parlamento Europeo, donde los funcionarios, atención, están en el teletrabajo y también aislados en sus casas.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Antonio Molina.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz alta.
¡Bravo! ¡Es usted un genio!
Una voz irrepetible.
Con caña.
Esa voz es una mina. Y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá
usted. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Sabías que un vehículo con autogás reduce hasta en un 14% las emisiones de CO2? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo servicio de grúa para mi moto.
Duelista 2.
Como yo, pero con Línea Directa. Además tengo moto de sustitución garantizada.
Para el Duelista 1, dentro rayo reductor.
¿Pero qué ha pasado?
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Antonio Molina.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz alta.
¡Bravo! ¡Es usted un genio!
Una voz irrepetible.
Y con caña.
Esa voz es una mina. Y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá
usted. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo, ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Evento Coca-Cola con buen ambiente.
¿Te apetece un Colacao calentito? Pues vente al bar y pídeme. ¿Cómo? ¿Que lo repita? Digo que si te apetece un Colacao, vente al bar. Sí, sí, 20. Porque mis sobres llevan 20 euros de regalo en experiencias Smartbox. Así que vente al bar con Colacao.
La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau. Es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Entramos en una de nuestras secciones más fascinantes e inquietantes también, que es la esquina del misterio que llevan nuestro querido Javier Sierra, escritor, el divulgador y periodista Jorge Alcalde y el psiquiatra y forense, nuestro amigo José Miguel Gaona. Hoy vamos a hablar del síndrome del encerrado, la circunstancia de esas personas que caen en una suerte de coma, no es un coma, ahora nos lo va a explicar el doctor, los demás creen que estás en coma, que te aísla aparentemente por completo del exterior, que te inmoviliza desde luego, que te mantiene tendido en una cama y que, sin embargo, están perfectamente vivos. José Miguel Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
El síndrome del encerrado, ¿qué es esto?
Efectivamente, pues mira, es un síndrome, un tipo de alteración neurológica, en el cual una serie de arterias, particularmente las maxilares, que por el nombre podéis adivinar que se encuentran cerca del cuello, cuando hay una trombosis, una embolia, en definitiva una alteración de la irrigación, pues el tronco encefálico sufre una disfunción. De hecho, muchas veces incluso se llega a necrosar, es decir, se muere ese tronco encefálico. En ese tronco encefálico se encuentran numerosas derivaciones nerviosas, particularmente motoras, que son las que, de alguna manera, pues son las vías de control de nuestros brazos, piernas, etcétera, etcétera. Entonces ocurre una cosa tremenda, horrible, de película de terror. Ese síndrome de encerrado, o locking syndrome, se debe, su nombre evidentemente, porque la persona de repente está literalmente atrapada en su propio cuerpo. No puede moverse, no puede pestañear, no puede tener ningún tipo de comunicación con el exterior. Hasta el punto que hasta hace relativamente muy, muy pocos años, vamos, siglo XX, y me temo que en algunos sitios del mundo hoy en día siguen haciéndolo, pues son personas que creen equivocadamente que se encuentra en una especie de coma profundo, que vulgarmente hablando no están enterando de nada, y quizá algunos los mantendrán, pero otros me temo que no los van a mantener, y como no les alimenten, evidentemente, de manera extracorpórea, nunca mejor dicho, pues acaban falleciendo.
Claro,
¿no?
Pero uno puede imaginar que en muchos lugares del tercer mundo, en África, en Asia, en América, pues se produce esto y tú tienes ahí una persona en una cama, no sabes qué le pasa y acaba falleciendo de hambre y de sed porque no hay forma de una alimentación por vía intravenosa o lo que sea.
Nada.
Porque estas personas no pueden deglutir, no pueden mascar.
Nada, pero peor todavía. Lo desesperante del caso es que, y quiero que los oyentes se imaginen por un momento, aunque sea un tanto angustioso, que se encuentran postrados en una cama escuchando absolutamente todo lo que dicen, la gente alrededor, incluso cuestiones que pueden ser tremendamente hirientes para ellos, en el sentido de, bueno, vamos a desconectarle, este hombre está ya en las últimas, o esta mujer, no tiene ningún sentido sacarlo adelante, etcétera, etcétera. Y tú estás escuchándolo, Cristina, absolutamente todo, intentando intervenir, intentando decir algo. ¿Cómo se descubrió? Pues en el año 95, el redactor jefe de la revista conocida Elle, Jean-Dominique Bauby, tuvo una embolia masiva. Estuvo en coma cerca de 3 semanas. Todo el mundo le daba por perdido, le daba por muerto. Pero cuando empezó a, no sé si llamarlo, revivir realmente 3 semanas más tarde, tan solo, fíjate qué curioso, había quedado todo destruido, este tronco encefálico. Mm-hmm. Pero una ligerísima estructura había sobrevivido. ¿Cuál? La que inervaba, fijaros qué curioso, el párpado izquierdo. Uh-huh. Y de repente, el médico, igual que las películas una vez más son reproducción de la realidad,
claro,
observó que este hombre parecía como que aparentemente movía un poquito el párpado izquierdo. Y al igual que en las películas, comenzó a preguntarle, si usted me escucha, parpadee una vez, si no, 2 veces, etcétera,
y parpadeo,
¿no? Y empezaba a parpadear. Empezaba a parpadear hasta el punto que en el hospital Berck-sur-Mer, aprendió una serie de códigos. Le empezaron a enseñar, empezaron a ponerse de acuerdo los médicos con este paciente, con este redactor, un tipo además con una potencia intelectual enorme.
¿No hay una película sobre esto?
Claro, claro,
sí.
The Diving Bell and the Butterfly, La Escafandra
y la Mariposa,
del año 2007,
película.
Por ahí aproximadamente.
Imprescindible, lo recomendamos mucho.
Efectivamente, ¿y por qué se llama además La Escafandra y la Mariposa? Porque es un significado simbólico, evidentemente. La escafandra, en definitiva, es el peso que él tiene, está atrapado en el propio cuerpo, y por otro lado, la mariposa es la libertad que ofrece en un momento dado, o el deseo, el ansia de trascender más allá del propio cuerpo.
Sí, es la historia de cómo este hombre consigue salir de esta circunstancia. No sale en absoluto, me refiero a cómo se comunica a través de esta forma tan...
Es una historia real.
Sí, una historia real. ¿Y no tiene remedio esto?
No. Hoy por hoy no tiene ningún tipo de remedio. En algunas ocasiones la embolia pues deja unos daños neurológicos muy profundos. Alguna vez se recupera una parte de ello, pero no mucho. Pero esto, claro, abre una serie de circunstancias también que son inquietantes. Por ejemplo, El año 2006, un científico, Adrian Owen, de hecho está publicado en una de las mejores revistas, la revista Science, observó que algunas personas que se encontraban en estado vegetativo, estas pobres pacientes que muchas veces existe esta corriente, vamos a desconectarlos de las máquinas, vamos a tal, y hay unas corrientes propias de la eutanasia muchas veces, dicen, no, si está muerto, si tal y cual. Bueno, lo que hizo fue lo siguiente. Los metió en un escáner de resonancia magnética funcional, esos aparatos que observan el metabolismo cerebral en este caso, estaban en coma aparentemente. Bueno, pues a uno, por ejemplo, que era jugador de tenis, mientras estaba en coma, le tuvieron que llevar entre todos, meterlo en la máquina, le empezó a hablar de jugar al tenis. Imagínate lo que comenzó a suceder. Las áreas motoras de jugar al tenis
se activaban.
Se empezaban a activar. Es decir, que el individuo, el pobrecillo, oía perfectamente lo que se le estaba diciendo.
Lo que se cuenta en las cafeterías.
En otros, se les inducía a pensar, y ahora estás en tu casa, y empiezas a mover, y vas a ir del salón al dormitorio, y vas a subir las escaleras. Bueno, pues las áreas, una vez más, que estaban implicadas en estos procesos motores, una vez más, se iluminaban. Por eso, hay que tener muchísimo cuidado, también lo podemos decir, cuando usted vaya a visitar a alguien en el hospital que se encuentra en coma inducido o cualquier otro tipo de circunstancia, mucho cuidado con lo que se hable. Hay que animar, hay que verbalizar cosas positivas.
Estoy completamente de acuerdo. De hecho, no en este caso del síndrome del encerrado, pero sí muchos comatosos que han salido de su estado han referido con muchísimo dolor las conversaciones con desprecio, con alusiones a la necesidad de quitarles la vida, de desconectarles y el desaliento que habían sentido cuando ha faltado ese afecto, ese ánimo. Por el contrario, ¿cuántos enfermos de coma que han tenido a lo mejor una madre que diariamente ha ido, que les ha lavado, les ha besado, les ha hablado, una esposa, etcétera, han recordado eso pues con absoluta ternura?
Muchísimos casos que décadas después han salido adelante.
Gracias, José Miguel Gaona, por este rato tan apasionante.
Encantado, muy buenos días.
Pues de este síndrome tan angustioso nos vamos a otra situación que no tiene que ser tan angustiosa. No nos cansamos de decir que el coronavirus presenta en términos generales unos síntomas y una afección que tampoco son particularmente preocupantes, excepto el imperativo de cuidar a nuestros mayores, que son los más amenazados y que no por tener más edad han de ser descuidados o despreciados, porque a veces dicen, no, es que era muy mayor, bueno, ¿y qué? Quiere decir, es que la vida del mayor tiene menos valor que la vida del maduro o la vida del joven. En fin, lo que nos ha llamado la atención es que el tema del coronavirus también ha llegado a nuestro Parlamento Europeo, donde los funcionarios en muchos casos están en sus casas. Es la circunstancia de Inmaculada Mateos, una de nuestras representantes allí. Ella es española, residente en Bruselas. Buenos días, Inmaculada.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Qué ha pasado? ¿Tú estás en el teletrabajo desde tu casa?
Sí, estoy en el teletrabajo porque hoy es el último día que estoy en cuarentena, porque hace 2 semanas estuve en Milán. Yo también he vivido y trabajado en Milán muchos años y vuelvo de vez en cuando. Entonces tenía un billete para ir y no me pareció que la situación era tan
grave.
Y bueno, cuando llegué allí empecé a ver que las personas pues estaban muy nerviosas, había un estado de alarma bastante grande y enseguida decidí volver a Bruselas. Entonces el lunes 24 el director general del personal nos envió un email a todos los funcionarios y asistentes en el que nos pedía, por favor, que las personas que hubiéramos estado en las regiones de riesgo, que no fuéramos al Parlamento en 14 días, aunque no tuviéramos ningún síntoma. Y eso es lo que he hecho, así que termino hoy y ya mañana podré ir.
Se da la circunstancia de que había habido una semana de bastantes viajes, la llamada Semana Verde, y de que hay muchos funcionarios en esta situación, ¿no?
Sí, es que esta Semana Verde es una semana que se utiliza para los parlamentarios para estar en su estado miembro haciendo actividad política o viajan en delegaciones. Entonces, se aprovecha como una semana de vacaciones también para los funcionarios, porque también es una semana de vacaciones para los niños aquí en los colegios. Entonces, hay muchísimos funcionarios que han vuelto normalmente a su estado miembro. Casi todos los italianos seguramente han ido a Italia, y entonces, claro, volver ahora es un problema porque vuelves de una zona de riesgo y tienes que estar 14 días en casa.
¿Solamente se ha realizado en el caso de quienes han visitado Italia?
El director general ha mandado un email con todas las regiones en riesgo. O sea, no dice Italia, sino todas las regiones que están en riesgo, la región de Lombardía, el Véneto, todas las regiones del norte de Italia. Y también, por supuesto, en el email aparece toda la zona de China, Corea. Todas las personas que hayan viajado a las zonas consideradas ahora de riesgo tienen que guardar aislamiento en su casa 14 días.
Aislamiento. Lo digo porque la semana pasada daba yo la noticia de un caso nuestro en Navarra, de una chica de 39 años infectada después de haber visitado, fíjate, Bélgica. No sé si en Bélgica tenéis muchos casos.
Pues creo que ahora hay unos ciento y pico casos. No sé muy bien cómo han actualizado el número. Pero por ahora no es el estado de alarma que hay en Italia, o no es el número de afectados que hay, por ejemplo, en España tampoco. Es muy poco. Vamos a ver las próximas semanas cómo esto se va desarrollando. Pero bueno, la verdad es que me parece que el virus pues está ya por toda Europa. O sea, que hay que tener, quiero decir, no hay que comportarse de forma alarmista, pero sí que hay que tener precaución, ¿no? O sea, seguir un poco los consejos que nos dicen de protegernos.
Efectivamente. Inma Mateos viajaba durante esta semana que la ha llevado a la cuarentena a Milán. ¿Cómo viste la situación allí?
Pues la verdad es que yo me quedé bastante impresionada, por eso decidí cambiar el billete enseguida. El sábado 22, tenía que ir a una cena con amigos en su casa, y entonces fui al supermercado a comprar pues algo para llevar a la casa para la cena. Y fue increíble ver cómo los milaneses se echaron a los supermercados a comprar como si no hubiera un mañana. O sea, prácticamente no había un kilo de pasta, un kilo de arroz, no había huevos. O sea, era una cosa impresionante, y esta cosa me asustó un poco, y la verdad es que decidí inmediatamente cambiar billete y volver. Porque además de eso, la otra cosa que también fue un poco preocupante, por ejemplo, suspendieron las misas físicamente. Entonces, claro, yo pensé, bueno, pues si ya suspenden las misas, quiere decir que van a cerrar el aeropuerto, ¿no? Entonces, enseguida cambié el avión porque yo quería estar cerca de donde resido ahora para poder ir a trabajar, claro.
Claro. Lo cierto es que hoy tenemos ya la noticia del cierre de toda Lombardía y de toda una serie de 14 provincias más.
La verdad es que no me resulta extraño cuando lo he oído esta mañana.
Inma Mateos, Inmaculada Mateos, es española, residente en Bruselas, trabaja en el Parlamento Europeo, está terminando su cuarentena en casa como tantos funcionarios del Parlamento. Muchísimas gracias por hablar con la cadena COPE.
No, gracias a ti y a tu disposición, ¿eh?
Un saludo, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Es curioso porque el coronavirus, stricto sensu, no constituye una novedad para la humanidad. Estamos rodeados de virus. Todos los años se contagian muchísimas personas, también mueren muchas de ellas. Y quizá una de las virtualidades del COVID-19 es que nos recuerda que somos seres falibles, que somos seres pequeños, que no tenemos control sobre nuestro destino. Y que existe una pregunta sobre nuestra existencia y el significado de la misma. Es una certeza que en Europa y en España es fácil perder, porque vivimos como si fuésemos eternos o como si fuésemos intocables. Y es una certeza que, de una manera mucho más concreta, viven otras personas acostumbradas a bandearse con la enfermedad, con la muerte, con una pobreza extrema. Esto ocurre concretamente en las fronteras de Europa, día tras día. Y en Turquía hay millones de personas hacinadas porque hemos pactado con las autoridades turcas la posibilidad de que queden en campos de refugiados y no nos molesten en nuestro continente. Han sido arrastradas allí por las guerras y la miseria y languidecen, por ejemplo, este invierno en condiciones pues muy insalubres. En estas jornadas nos ha vuelto a preocupar el asunto porque la batalla en Siria y el enfrentamiento entre Turquía y Rusia ha llevado al gobierno turco a amenazarnos directamente con lanzar a nuestros territorios a estos emigrados. En Grecia se han abierto las fronteras de Turquía y la gente ha intentado pasar y se la ha intentado reprimir. Para hacer noticia de esta crisis humanitaria ha acudido allí el director de la tarde de COPE, Fernando de Haro, que acaba de regresar de los campos de refugiados de Pasarkule, a orillas del río Ebros, que separa Grecia y Turquía. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué es lo que has visto allí para las personas que no han seguido tus apasionantes crónicas?
Pues mira, Cristina, he visto miles de personas que, siguiendo una esperanza quimérica, siguiendo la instrumentalización de Erdogan, porque Erdogan dijo que iba a abrir las fronteras porque quería más ayuda de la Unión Europea, siguiendo ese anuncio, que no era cierto porque las fronteras están cerradas, porque Grecia está respondiendo con mucha contundencia, Erdogan fletó autobuses desde diferentes puntos de Turquía para llevarlos hasta Pasarkule y varios puntos de la frontera, donde se han agolpado miles de personas que, bueno, ahora mismo están ahí a la intemperie en una especie de tierra de nadie. He tenido la ocasión de hablar con algunos de los que estaba por ahí. Por ejemplo, he hablado con Hüseyin, que es un refugiado que viene de Alepo, nada más y nada menos, esa gran ciudad del norte de Siria, que vino a Turquía, fue a Turquía buscando un futuro mejor y que se ha encontrado con que, bueno, en Turquía la vida era muy difícil y por eso quería llegar hasta Europa.
Vamos a escucharlo.
Tranquilidad y paz. Eso busca toda la gente.
Una casa y una mujer,
toda la gente busca la paz y quiere una tranquilidad. Sí. Los niños estudiantes, estudiar bueno, un curso de electricidad.
Mira lo que pedían, Cristina, pues eso,
poder estudiar. Un curso de electricidad.
Sí, un curso de electricidad, que los niños pudieran tener un buen futuro, que pudieran tener una vida mejor. Realmente todos los que hay allí son técnicamente refugiados, es decir, según el derecho internacional, son refugiados aquellos que huyen de una guerra, que huyen de una persecución religiosa. También me encontré con otro Hüseyin, porque no solo hay sirios, hay muchos afganos, hay muchos subsaharianos y también hay iraníes. Me encontré con un iraní que se había convertido al kirchnerismo y que precisamente había huido de Irán hasta Turquía y quería llegar a la Unión Europea porque quería tener libertad religiosa para profesar su fe.
Teníamos muchos problemas, no podíamos vivir bien, así que venimos. Vi que podría ser más feliz, así que yo mismo personalmente decidí ponerme a pasarme al cristianismo porque vi los chiíes y el gobierno chií que hace en Irán, así que decidí apartarme de eso porque no me gusta.
Este era, ya te digo, un iraní que estaba allí en Pasarkulem con la esperanza de poder ir a una tierra donde poder celebrar la fe vivir la fe de una forma de que no tuviese restricciones, que fuese plenamente libre. Miles de personas, ya te digo, Cristina, que por un lado han sido instrumentalizados por Erdogan y que por otro lado han encontrado la respuesta contundente de Grecia, que les quitaba las carteras, les quitaba los cordones de los zapatos, les quitaba los cinturones para que no volvieran a intentar pasar. Grecia tenía miedo a una avalancha. Grecia no ha tenido apoyo suficiente durante los últimos años por la crisis de refugiados y al final lo acaban pagando pues estas miles de personas que se han quedado sin pasado porque no tienen a dónde volver y se han quedado sin futuro porque no tienen a dónde ir, Cristina.
Tremenda pregunta la que pende sobre nuestras conciencias y sobre la que da muchos aldabonazos el Papa Francisco. Están allí pasando el invierno en condiciones infrahumanas, millones de personas. Fernando de Haro, muchísimas gracias por acudir allí y contárnoslo. Nos vamos a las noticias y después a la tertulia de chicas, que será sobre la controvertida ley sexual y el asunto de la prohibición del piropo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tenga un gusto.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que quitar foto con la caleta.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
¿Sabías que Repsol tiene puntos de recarga eléctrica en los que tardas de 5 a 10 minutos en recargar tu coche? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Calcular nos cuesta. Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia. Así de fácil.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca, la misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.